No sé qué sabor de boca les queda cuando escuchan testimonios como el de Ruby y George Grizzard, pero en mi mente, típicamente como misioneros, cuando veo a ellos, los misioneros, como es el caso ahorita, por ejemplo, de lo que en inglés se les llama first responders, que son los primeros que llegan a los eventos como el de el huracán Harvey que acaba de suceder, estos que llegan, que son la Guardia Nacional y los soldados y esta gente que viene a rescatar, así pienso en misioneros. Porque si se ponen a pensar, cuando hay una tragedia, cuando hay una guerra, típicamente la persona promedio o lo que vendríamos siendo los civiles, salimos huyendo de esos lugares, pero este tipo de gente corre hacia estos lugares, ¿verdad? Y gracias a Dios por ese tipo de personas, como otra vez nuestro sistema de protección, policías, bomberos y todo eso. En esa categoría pongo yo los misioneros, porque pensar que ellos desde Virginia, en su edad ya de adultos mayores, no los detiene nada de eso. No los detiene los calores, porque los calores, como ustedes lo saben, son intensos. Y la cuestión de la seguridad no los ha detenido. Ellos continúan sirviendo y haciendo esto. Obviamente 54 años de matrimonio se dice fácil, pero por experiencia sabemos que es una labor ardua y un peregrinar de muchos años. De lo cual, a donde quiero que pensemos o que conectemos esta mañana, es que cuando pienso en la vida de ellos, el trabajo de ellos, 54 años de matrimonio, pienso en una sola palabra, que es la palabra que quiero que hablemos esta tarde o esta mañana con respecto al libro de los Hechos. Es la palabra devoción o compromiso. Es lo que pienso. Devoción o compromiso. Me menciono todo esto porque cuando piensan en la palabra compromiso, la semana pasada hablamos acerca y terminábamos hablando acerca de que Pedro lo reta, porque está predicando Pedro a este grupo de personas, a una multitud, en su gran mayoría israelitas o trasfondo judío. Y cuando ellos hicieron la pregunta, ¿qué debemos de hacer? Pedro respondió y dijo, arrepiéntanse en el nombre de Jesús y recibirán el perdón de pecados. Y termina diciendo, y cuando ustedes se arrepientan, cuando ustedes confiesen el nombre de Jesús como Señor y cuando ustedes sean perdonados sus pecados, es que recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, la semana pasada hablamos de esa regeneración, de esa experiencia, de que la predicación del Evangelio a través de los apóstoles creaba ese sentido de regeneración, de que la persona era completamente diferente y que en este caso, cuando la persona acepta a Cristo o la persona pasa de estar muerto espiritualmente a hacerse un hijo de Dios, es el tipo de persona que al recibir al Espíritu Santo o al ser una persona nueva en Cristo, eso implica que su vocación en la vida cambia. El ser cristiano es simplemente adoptar o abrazar o vivir o experimentar la vocación de Cristo. Y se los dije la semana pasada, la vocación de Cristo es el libro de Isaías, el capítulo 53, el siervo sufriente. Cristo vino específicamente a este mundo a complacer al Padre, a dar gloria al Padre, y la gloria al Padre se iba a experimentar a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es sufrimiento, es muerte. Entonces Cristo vino a pagar por nuestro pecado, involucra el sufrimiento. Entonces la vocación de Cristo es sufrimiento. Si hemos recibido el don del Espíritu Santo, hemos sido llamados ¿a qué cosa? Hemos sido llamados a sufrir por la siguiente razón. Porque Pablo dice en el Nuevo Testamento que ahora somos nosotros los que hemos sido receptores o hemos sido encargados o comisionados con el ministerio de la reconciliación. Entonces, si mi trabajo como cristiano es reconciliar al mundo para con Dios, iniciando en mi hogar, con mis hijos, con mi esposa, reconciliarlos con Dios, ustedes y yo sabemos que no hay reconciliación con Dios a menos que alguien pague por el precio. Y es obvio que el precio ha sido pagado por Cristo, pero el precio que pagamos ahora nosotros es lo que Pedro estuvo advirtiéndonos o enseñándonos, de tal manera que cuando han recibido el don del Espíritu Santo, ahora nos movemos que lo que produce, no es la evidencia, es el producto de ello, es ahora este sentido de compromiso. He explicado anteriormente la diferencia entre evidencia y producto y he usado en mi ejemplo la cuestión del idioma. La evidencia de que yo vivo en Estados Unidos es que hablo inglés. Esa es evidencia. Viajo alrededor del mundo y puedo hablar el inglés. La gente sorprende que hablo inglés. Yo me sorprendo que hablo inglés. Pero es una evidencia de que he vivido en Estados Unidos. Lo que no es evidencia, es simplemente el producto natural, es que yo hable español. ¿Por qué? Porque yo nací en México, porque soy mexicano, porque llego a los 17 años de edad, ya siendo un adulto básicamente, a Estados Unidos. Entonces, el español no puede sorprenderle a nadie que yo lo hable, porque eso es lo natural. El vivir una vida de devoción a Cristo, ya que has recibido este llamado o esta salvación, no puede ser la evidencia. Tiene que ser el producto. Tiene que ser lo normativo. En otras palabras, si estamos en este lugar y no nos hemos comprometido con Cristo, probablemente no nos hemos encontrado con Cristo. ¿Sí? Porque el compromiso, la devoción, es el producto, no la evidencia. Es el producto de que estamos comprometidos. La pregunta esta mañana, porque aquí es donde concluimos la semana pasada, nos lleva a pensar en este compromiso, donde este compromiso les hace mantenerse firmes, donde este compromiso los hace estar seguros, donde este compromiso no garantizó que ellos iban a experimentar algo nuevo o mejor en sus circunstancias. Todo lo que la Biblia dice es que se afianzaron en qué cosa, cuatro cosas que están enlistadas en este versículo. Se afianzaron en ser personas enseñables. ¿Qué es lo opuesto a ser enseñable? La palabra en inglés es teachable. ¿Qué es lo opuesto? ¿Soberbia? ¿Sábelo todo? ¿Sí? Entonces observen que por naturaleza el hombre es un sábelo todo. Nadie tiene que enseñarme a ser soberbio. Por naturaleza lo soy. E inclusive la soberbia o el sábelo todo es como la avaricia. Nunca se ve en el espejo. ¿Me explico? Nunca nadie se ve en el espejo y dice, no, yo soy un soberbio. No. Uno siempre va a buscar la manera de razonar por qué actuamos como actuamos. Lo que quiero que entiendan es esto, que el mantenerse o el comprometerse, esa palabra mantenerse o devoción, compromiso, es algo intencional. Y la intencionalidad es que ahora soy enseñable. ¿Y quién me está enseñando? Me están enseñando los apóstoles. Por eso estamos hablando de Hechos, porque es la predicación de los apóstoles. Son los hombres que Dios usó para enseñarnos, para darnos este mensaje. No solamente se comprometieron a estar bajo la enseñanza de los apóstoles, pero también estuvieron comprometidos a la, ¿qué cosa? A la comunión. Se dieron cuenta que la enseñanza de la Biblia lo que produce es que produce una relación vertical con Dios, pero esta relación vertical con Dios siempre es reflejada en una relación horizontal con otros. De tal manera que estaban comprometidos a vivir en comunión. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto por la cuestión de iglesia, pero esto es lo que significa esa conexión que va más allá de una conexión, la cual le llamamos de elevador. ¿Saben de qué estoy hablando cuando digo elevador? Súbanse a un elevador y típicamente te subes y está la musiquita, que es como un jazz, como un blues, así como un bajo y una batería, bien despacito. Te subes, está una persona ahí y típicamente, buenos días, y es todo lo que dices. Nunca entras en una conversación profunda con alguien en un elevador, ¿se me explicó? Entonces, nuestro deseo es que al estar en una iglesia, nuestras relaciones con aquellos que estamos aprendiendo juntos no sea relación de elevador. Eso implica para algunos de nosotros que de estar asistiendo, recibamos el don del Espíritu Santo, seamos salvos y pasemos por la pila bautismal para poder entrar en una conversación o en una relación de compromiso, no nada más de consumir, sino ahora aportar. No solamente están en esta comunión, pero observen esto, esta relación con otros tiene un propósito, y el propósito es el partimiento del pan. El partimiento del pan simplemente es el poder atender a las necesidades de otros. Cuando ustedes ven a los Greasers aquí enfrente, a George y Ruby, a través de ellos, en nuestras contribuciones que hacemos, es para bendecir a otros. ¿Sí, sí captamos eso? Como iglesia, la razón que existimos es para bendecir a otros. Personas de nuestra iglesia andan en Corpus Christi, sirviendo a las familias de Corpus Christi. Se han mandado muchos víveres de parte de nuestra iglesia para Houston ya, porque existimos ¿para quién? Existimos para compartir o repartir o partir esta cuestión del pan, de tal manera que nos lleva ahora a pasar juntos tiempo en la presencia de Dios. En sus boletines está esto y se los voy a recordar, pero este miércoles, por primera vez, interrumpimos las actividades normales de los miércoles, que son clases, que son reunión de jóvenes, y todo sin excepción, todas las clases, todos los grupos y toda la iglesia, para aquellos que no típicamente no vienen el miércoles, nos vamos a reunir en el salón social y nos vamos a reunir como familias a hacer una sola cosa. Esto que está aquí. Es todo lo que vamos a hacer. No va a haber estudio bíblico, tal vez un canto al principio, pero literalmente lo que vamos a hacer es simplemente clamar a Dios juntos. Esta mañana lo que quiero que pongan en sus hojitas y quiero que lo mantengan bien, bien conectado en esto, es que este compromiso, lo que va a producir en la vida de los discípulos, este compromiso a ser enseñables en lugar de soberbios, este compromiso que los lleva a vivir en un compañerismo, en una relación que no sea de elevador, que sea profunda, que les ayude a atender las necesidades de otros en un país o en un contexto tercermundista, que es donde está escrita la Biblia, y que les va a llevar a esta comunión con Dios en profundidad. Observen lo que produce. Produce la cuestión de asombro. De asombro. Es la experiencia de que cuando nos comprometemos con Dios, no es para que Dios simplemente me bendiga. Inclusive yo diría esto, y esto lo expliqué la semana pasada, y lo voy a explicar una vez más. Cuando uno profundiza su relación con Dios, lo que eso produce es que ahora mi reino, mi cultura, mi trasfondo, lo que me hicieron, lo que me dijeron o cómo fui creado, que no es necesariamente malo, empieza a ser disminuido. ¿Por qué? Porque en el trono de mi voluntad, de mi manera de pensar, de procesar la vida, de tomar decisiones, no hay manera de poder mezclar lo que Dios dice y lo que yo pienso que Dios dice. De tal manera que esta cuestión de poder yo vivir un compromiso con Cristo, compromiso con Dios, lo que produce es que produce el incremento de la persona de Dios. Y cuando Dios se hace presente y su persona incrementa, lo primero que produce no necesariamente es un cambio de circunstancias o simplemente que responda a mis necesidades, lo cual Dios siendo un Dios amoroso, Dios siendo un Padre amoroso, Él se complace en hacerlo. Pero estamos hablando de personas que al ver este versículo 42 terminan siendo, ¿qué cosa? Ahora, la palabra asombro o asombrados es el concepto de lo que viene siendo una fobia. ¿Saben lo que es una fobia? ¿O lo que es fobia? O sea, existe estar nervioso, existe tener miedo, pero existe también tener, ¿qué cosa? Fobia. Entonces, la imagen que viene a mi mente para ilustrar esto, porque eso es lo que produce la presencia de Dios, produce una fobia, ¿sí? Un terror. Es el concepto en el cual pienso, no sé si recuerdan esta película, pero en la película de Lion King hay una escena donde a través del drama de la historia, Simba, que está chiquito todavía, Es un leoncito chiquito, está en un valle donde de repente se viene una avalancha de puros toros. Entonces vienen todos así descendiendo y ahí es donde él se da cuenta, porque de repente está a lo lejos, pero empieza a ver que la tierra empieza a vibrar por el que vienen los toros corriendo. Y de repente voltea, y cuando voltea, su cara de sorpresa. No porque vienen, pero vienen hacia dónde. O sea, es un terror que él no puede controlar. Es un terror más allá de tu habilidad de simplemente decir, ahí vienen, quítate del camino. ¿Sí me explico? Eso es lo que la Biblia está diciendo que produce la persona de Dios. La persona de Dios produce en nosotros un temor que los apóstoles mismos, estando en alta mar y estando en medio de una tormenta, mientras Cristo dormía, ¿recuerdan la historia? Cristo puso en vibrar el celular para que nadie le interrumpiera y se duerme. La tormenta está en su apogeo. ¿Y qué dicen los apóstoles? ¿Duermes aún viendo que perecemos? Se levanta Jesús y ¿qué hace? ¿Qué le dice a la tormenta? ¿Qué le dice a los vientos, al agua, al mar? cesa. Cesa es lo que está diciendo. Y la Biblia dice que después de haber estado en este momento en el cual estaban atemorizados de morir, los discípulos pasan de atemorizarse por morir a una fobia. Y eso es lo que dicen los discípulos. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que aún los vientos le obedecen. En otras palabras, lo que quiero que piensen conmigo por un momento es que el problema de nosotros es que muchas de las veces, por favor, quiero que esto no lo pierda, no me pierdan el hilo de lo que estamos haciendo. El problema de nosotros es que muchas veces nos hacemos la pregunta: ¿será salvo? ¿Es salva la persona? Sí, y estamos a favor de que la persona sea salva, pero yo estoy convencido que esa es la pregunta equivocada. La pregunta no es si la persona es salva, la pregunta es si la persona teme a Dios. Porque yo estoy convencido de que el problema del cristianismo hoy en día, que va en contra de la predicación de los apóstoles, es que somos una generación que no tememos a Dios. Romantizamos la persona de Dios. Lo vemos como el bebé de Navidad que le hacemos gu, 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 gu. O pensamos en el Cordero de Dios que está crucificado en un madero en la Semana Mayor. Pero se nos olvida que Él es el juez justo. Se nos olvida que Él literalmente con su hablar, Él produce de la nada, hizo al hombre un ser. Es el mismo Dios que un día regresa, ¿a qué? No viene a salvar al mundo, ¿viene a qué? Viene a juzgar al mundo por sus pecados. Entonces, de tal manera que esta mañana quiero que piensen en esto. La Biblia dice que esos hombres estaban atemorizados, estaban acogidos. En otras palabras, vieron las manifestaciones de Dios, están escuchando la predicación del Evangelio y lo primero, sí, de estar consumido, estar pensando en el gobierno romano, pensando en sus necesidades, pensando en su élite porque son de la simiente de Abraham, pensando en las cosas que ellos siempre habían pensado. Cuando la presencia de Dios se hace notoria, lo primero que hace es que hay un temor de parte de ellos para con Dios. De tal manera que cuando pienso en la salida de nuestra hija a la universidad, la salida de Sarai de nuestro hogar a estar fuera ahora, esta es mi oración. Mi oración no es tanto de que mi hija sea salva. Creo que es salva. Tengo la confianza de que es salva. Mi oración es de que el resto de su vida, como una jovencita de 19 años, viva bajo el temor a Dios, que le tema a Dios, que su corazón sea consumido, porque, vean esto, en el temor hacia Dios es donde existe el amor de Dios. ¿Recuerdan la escena? Cuando está Simba en medio y se dejan venir todos los toros, todos, es una estampida de animales. ¿Quién se atraviesa y quién lo rescata? ¿Recuerdan eso? Mufasa. Se aparece Mufasa y literalmente toma a su cachorro y lo salva. ¿Recuerdan la historia? ¿Por qué? Porque entender quién es Dios es entender que el Dios de amor es el Dios también de ira. La palabra wrath es la palabra ira. Entonces, es el mismo Dios que tememos porque nos ama. El ejemplo perfecto, y otra vez pensando en esta película de Simba y pensando en Mufasa, es precisamente la relación que tengo con mis hijos. Amo a mis hijos con todo mi corazón. Pero si alguien quiere conocer la ira de este pastor, alguien trate de lastimar a mis hijos. ¿Por qué va a salir de mi ira? Porque los amo. ¿Sí me explico? Entonces la pregunta es esto: ¿nos ha amado Dios? Entonces, no nos sorprendamos que el Dios que nos ha amado, que nos dio a su propio Hijo en rescate, es el Dios que también va a responder en ira. Es el Dios de ira. Es el Dios de la venganza. ¿Me explico? Es el Dios que no va a ser burlado. Es el Dios que dice que todo lo que el hombre, eso también, ese es nuestro Dios. De tal manera que otra vez, esos hombres, cuando se encuentran con la presencia de ese Dios, en ese momento es la combinación de Simba viendo los toros y son consumidos con un temor hacia Dios, pero también es el mismo Dios que no solamente nos consume con su presencia, pero nos rescata de su presencia. ¿Sí ven lo que está sucediendo aquí? En otras palabras, el Dios que demanda justicia provee al justificador. El Dios que demanda santidad nos dio al Santo de Israel. El Dios que está pidiendo que seamos perfectos en nuestro caminar, nos dio al Hijo, el cual fue encontrado en perfección. Entonces, eso está ejemplificando lo que es el carácter de Dios. Y por eso dije hace un momento que cuando se nos ha dado el don del Espíritu Santo, y eso produce devoción a Dios, la vida de compromiso a Dios hace que incremente no la condición mejor de nosotros, y espero que mejore la situación para nosotros. Espero que la situación mejore en Houston y en Corpus Christi, y es lo que oramos. Pero lo que tiene que incrementar es el carácter de Dios, es que nuestros hijos tengan esa fobia para con Dios. Que teman, que nuestro caminar refleje, que la reverencia que tenemos para con Dios es la que dice, en lugar de decir, hey, levántate porque se nos hunde el barco por la tormenta, lo veamos y digamos, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Sí ven el contraste de ambas cosas? Es ahí por eso que entonces la historia termina de esta manera. Todos los creyentes, cuando la presencia de Dios incrementa, es cuando eres considerado un creyente. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? Pues esto una vez más. La evidencia y el producto de ser salvo es simplemente que la presencia de Dios incremente. ¿Cómo sé cuando la presencia de Dios incrementa? Porque tengo una fobia, tengo un temor para con Dios, que a la misma vez me hace pensar en su amor. Todos esos creyentes estaban juntos y tenían absolutamente todo en común. Estos creyentes, lo que nos está llevando a pensar es esto, es que este grupo de hombres y mujeres que por tradición eran judíos, ellos conocían la religión, ellos pasaron de creer simplemente, dígalo conmigo, de creer simplemente en Dios, aprendieron a creerle a Dios. ¿Sí ven la diferencia? En lugar de simplemente decir, porque así me enseñaron, porque inclusive es lo que dice la Biblia, y hay que creer la Biblia, ¿no es cierto? En lugar de simplemente basarlo en lo que yo pienso que debe de ser, por primera vez, en esta experiencia, donde esta fobia, donde este temor a Dios incrementa, donde mi reverencia incrementa, ahora he aprendido, por favor escuchen esto, ahora he aprendido no solamente a creer en Dios, pero ahora creo lo que Dios ha dicho. Porque mi temor, para muchos, es que nos hemos conformado simplemente en ver a Dios como vemos una fecha célebre en el calendario. Celebramos a Dios como celebramos el Día de las Madres. Y si eres del Valle, el Día del Pavo. Clásico, el Día del Pavo. ¿Sí me explico? Lo ponemos a Dios en la categoría de que tenemos a los Reyes Magos, tenemos a George Washington y tenemos a Cristo. No. Sí, el punto aquí es de que cuando yo descubro y empiezo a ver el incremento en mi hogar, en mi familia, sí, de la magnitud de este Dios, y por lo mismo produce en mí un temor de Dios saludable, donde lo veo y digo, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Sí? Es que paso de creer en Dios ahora a creerle a Dios. Y yo espero que esta mañana lleguemos a la conclusión, can we get the lights please? Lleguemos a la conclusión de que el creer en Dios no es la meta, es simplemente el principio de la conversación. De que la meta siempre ha sido creer lo que Dios ha dicho. No lo que yo pienso de Dios. Véame tantito, por favor. Porque aquí es donde termina la conversación para nosotros. Esta experiencia de creer no solamente en Dios, pero creerle a Dios, es entender esta mañana que literalmente la fe, el creer, es afirmar que Dios es confiable, que Dios hace lo que promete. Que cuando Pedro está hablando a esta generación, de la cual para el año 70, unas cuantas décadas, están a unos cuantos años de experimentar lo que en inglés se le llama un genocide, va a ser una masacre de judíos una vez más en la historia de la humanidad, donde van a ser exterminados, donde la desolación va a ser tan real y la persecución va a ser tan cruda que no va a ser suficiente creer en Dios. Van a tener que creerle a Dios. Yo no sé dónde está tu vida esta mañana, y yo no sé si a lo mejor el problema contigo y conmigo es que nos hemos conformado en creer simplemente en Dios. Pero el mensaje de Pedro es de que conforme las circunstancias empeoran, y no anticipo eso para nadie, pero cuando el mundo se mueve en dirección opuesta a los caminos de Dios, como cristianos, mi trabajo, nuestro trabajo, es ver la presencia de Dios incrementar, manifestada en esa reverencia y temor a Dios, donde dejemos de preguntarnos si somos salvos. La salvación produce una fobia para con Dios. La salvación lo que produce es una reverencia a nuestro Dios, donde ahora tememos al Dios de la Biblia por el amor inefable que nos ha sido dado. Así es que conforme oramos esta mañana, yo quiero que simplemente observen cómo el versículo 46 habla de la manifestación de la reunión de ellos en el templo, del cual estaban en sus casas supliendo las necesidades unos de otros. No porque la situación mejoró, no porque la situación se vio más alentadora, pero lean la historia de estos grupos de hombres y mujeres, y su condición solamente empeoró. Su situación simplemente fue más caótica. Y una vez más, no estoy anticipando esos caos para nosotros, pero será posible que esta mañana la oración tiene que ser de, en lugar de simplemente creer en Dios, aprendamos a creerle a Dios. Yo no sé si esta mañana a lo mejor la urgencia que tenemos ya no es tanto de nuestra salvación. Mi oración es de que cada uno de ustedes haya encontrado su salvación en Cristo. Pero a lo mejor esta mañana es la mañana en la cual por primera vez oramos por alguien más. A lo mejor esta es la mañana en la cual pensamos en nuestros hijos y hemos cometido el error de educarlos a simplemente creer en Dios. Pero ¿qué si el reto esta mañana es que nos comprometamos a que nuestros hijos, a que nuestros matrimonios, a que nuestros padres, a que nuestra generación sea la generación que le crea a Dios, que le crea a Dios, que en lugar de simplemente afanarme en simplemente enseñarle la Biblia, ahora mi conducta, mi fobia, mi manera de incrementar su presencia lleva la atención de él o de ella hacia Dios en lugar de mi persona? Que ahora la presencia del Señor consuma mi hogar, consuma mi generación, consuma nuestros líderes y nuestros gobernantes, que sea la presencia de Dios que inunde de ese amor lugares como Houston, Texas. Los hogares donde literalmente no tienen dónde vivir en el área de Corpus Christi. Que en momentos en los cuales tú y yo caminamos por el valle de sombra y de muerte, que nuestro corazón deje de conformarse en creer en Dios. Pero a lo mejor en momentos de soledad, en momentos en los cuales estamos literalmente creciendo en un adormecimiento a la sensibilidad espiritual, y llegamos a esa rutina de simplemente hacer lo que tenemos que hacer porque es lo correcto por hacer, pero nuestro corazón ha perdido la pasión por el Evangelio, por primera vez clamemos a Dios y le pidamos que ayude nuestra incredulidad, que nos dé la habilidad de anticipar que a lo mejor el problema de nuestra generación es que no hemos tomado en serio la santidad de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, la majestad de Dios. Y por primera vez, a lo mejor como cristianos, tenemos que pedir perdón por nuestra insensibilidad a su voz, por poner sus estatutos como si fueran una opción múltiple, como si fuéramos la excepción de lo que la Biblia enseña. Y por primera vez entender que este es el Dios que tiene el poder de resucitar a los muertos. Y que no importa cuál sea tu condición, el Señor la puede transformar bajo su voluntad, bajo sus designios.